Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La Roma de Constantino es un libro ilustrado de historia y arqueología visual, escrito por Néstor F. Márquez y Pablo Aparicio Resco y publicado por Despertaferro Ediciones en 2024. Su objeto es la Roma del siglo IV, y especialmente el gobierno de Constantino, emperador que terminó imponiéndose sobre la tetrarquía y concentró el poder imperial. El volumen aborda una etapa de transformación política, religiosa y urbana, la afirmación del mando personal, el progresivo privilegio del cristianismo y la persistencia de formas monumentales heredadas de la tradición romana. Su rasgo central es la integración de explicación histórica con reconstrucciones virtuales e ilustraciones digitales basadas en investigación arqueológica. Así, edificios y esculturas conservados de manera fragmentaria, como el Arco de Constantino, la Basílica de Magencio y las estatuas imperiales, se presentan dentro de contextos espaciales más comprensibles. El propósito no es solo narrar un reinado, sino facilitar una lectura visualmente fundamentada de cómo funcionaba. Se representaba y se transformaba la capital imperial en tiempos de Constantino. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Constantino y la disolución de la tetrarquía como eje político, el libro sitúa a Constantino en el marco de la crisis del sistema tetrárquico, diseñado para repartir el gobierno imperial entre varios emperadores. La relevancia de este contexto reside en que la llegada de Constantino al poder exclusivo no fue un simple cambio de gobernante, sino una modificación decisiva de la organización política del imperio. Su trayectoria culminó con la derrota de sus rivales y con la recuperación de un mando centralizado, asociado a una imagen de autoridad singular y superior. La obra emplea este proceso para explicar por qué Constantino recibió el apelativo del Grande y por qué su reinado ocupa un lugar de transición entre la Roma imperial clásica y las estructuras tardías. La concentración del poder también afecta a la cultura visual del gobierno, las imágenes imperiales. Los programas monumentales y los espacios públicos no son tratados únicamente como decorado, sino como medios para hacer visible la legitimidad de quien gobernaba. En ese sentido, la lectura política se apoya en elementos materiales concretos. El Arco de Constantino, por ejemplo, permite observar cómo un monumento público podía celebrar la victoria y vincular al emperador con tradiciones anteriores, militar y simbólica, que incidió en la historia posterior de Roma. En segundo lugar, el privilegio cristiano y la transformación del paisaje religioso romano. Uno de los asuntos centrales de la Roma de Constantino es el giro religioso asociado al emperador, descrito como el privilegio concedido a la fe cristiana frente a los cultos tradicionales. El enfoque es relevante porque esta transformación no implica que las prácticas anteriores desaparecieran de inmediato. El cambio debe entenderse como un proceso de patrocinio, jerarquización y nueva orientación del poder, antes que como una sustitución instantánea de toda la vida religiosa. La fórmula de un emperador, un imperio y un dios resume una aspiración de unidad que conecta la autoridad política con una nueva legitimación religiosa. El libro hace visible esa relación mediante la arquitectura y los espacios de culto, incluyendo el surgimiento de ámbitos cristianos de gran escala como la Basílica de San Pedro. Esta perspectiva permite relacionar las decisiones imperiales con consecuencias urbanas duraderas. Financiar, promover o dotar de centralidad a determinados lugares modificaba la experiencia de quienes habitaban y visitaban Roma. A la vez, el tratamiento visual ayuda a distinguir entre los restos que sobreviven y las configuraciones históricas que deben reconstruirse a partir de evidencias. El resultado es una aproximación prudente a un cambio fundamental, en la que religión, política y ciudad aparecen estrechamente vinculadas. En tercer lugar, reconstrucción virtual para interpretar restos arqueológicos fragmentarios. La aportación distintiva del volumen es el uso de reconstrucciones virtuales tridimensionales para convertir evidencias arqueológicas parciales en propuestas visuales de conjunto. Este recurso no equivale a inventar un pasado completo a partir de ruinas. Su utilidad depende de combinar la información conservada con el conocimiento histórico y arqueológico disponible. Columnas aisladas, muros incompletos, esculturas mutiladas o trazas urbanas adquieren otra escala interpretativa cuando se sitúan de nuevo en edificios, plazas y recorridos plausibles. La obra se apoya en la especialización de sus autores en historia romana, arqueología y patrimonio virtual para ofrecer estas imágenes como una herramienta de comprensión. Su valor está en hacer legibles cuestiones difíciles de captar mediante texto o fotografía actual, una ruina muestra materiales y dimensiones, pero raramente permite imaginar con facilidad su volumen, sus relaciones con construcciones vecinas o su presencia dentro de la ciudad antigua. Las ilustraciones ayudan a plantear esas preguntas sin desplazar la importancia de la evidencia material. También invitan a observar detalles urbanos, como los trazados de acueductos, y a considerar cómo los sistemas de infraestructura condicionaban la vida metropolitana. Esta metodología acerca el libro a la divulgación histórica visual de alta exigencia. No sustituye el estudio crítico de las fuentes, pero facilita que lectores no especialistas comprendan por qué la interpretación arqueológica requiere integrar arquitectura, topografía, restos artísticos y contexto histórico. En cuarto lugar, monumentos imperiales como lenguajes de poder y memoria, el Arco de Constantino. La Basílica de Magencio y las grandes estatuas del Dominus constituyen referencias destacadas en la propuesta del libro. Su presencia permite estudiar la Roma constantiniana a través de objetos y edificios que comunicaban jerarquía, victoria y continuidad institucional. Un arco triunfal no era solamente una construcción ornamental, organizaba la memoria pública de un triunfo y colocaba la figura imperial en un espacio de circulación colectiva. La basílica, por su parte, remite a la escala monumental de la vida pública romana y muestra que los grandes proyectos urbanos podían conservar o reformular lenguajes arquitectónicos previos incluso durante un periodo de cambios profundos. Las imágenes hieráticas del soberano revelan otra dimensión. La representación del emperador tendía a expresar una autoridad distante, estable y sobrehumana, más que una individualidad cotidiana. Al reunir estos elementos, el libro permite observar que la propaganda imperial no se limitaba a decretos o relatos oficiales. Operaba en la piedra, en las proporciones arquitectónicas, en los recorridos urbanos y en las imágenes ante las que se situaban los habitantes. La reconstrucción digital refuerza este análisis al devolver a cada pieza parte de su entorno original. En lugar de contemplar el monumento como un fragmento de museo o una ruina aislada, el lector puede considerar su función dentro de una capital densa, ceremonial y políticamente significativa. Así se comprende mejor la relación entre cultura material y ejercicio del poder. Por último, una lectura urbana de Roma entre continuidad imperial y cambio tardío, la Roma de Constantino propone entender el siglo IV desde la ciudad, no solo desde los acontecimientos de palacio o las disputas religiosas. La atención a monumentos, infraestructuras y nuevos espacios permite apreciar que Roma era un tejido urbano formado por capas históricas. Edificios de la primera Roma imperial continuaban en pie y seguían condicionando el aspecto de la capital, mientras nuevas iniciativas alteraban sus prioridades simbólicas y religiosas. Esta convivencia entre herencia y transformación es esencial para evitar una imagen de ruptura absoluta. Constantino gobernó una ciudad cuya grandeza monumental procedía de siglos anteriores, pero su programa político y religioso contribuyó a redefinir qué lugares, signos y comunidades adquirían mayor relevancia. Las reconstrucciones muestran la utilidad de pensar en escalas. Una estatua comunica autoridad en un punto concreto. Una basílica organiza actividades y percepciones en su entorno, y los acueductos revelan la infraestructura que sostenía la vida de una metrópolis. El libro favorece, por tanto, una comprensión espacial de la historia. En vez de considerar los cambios políticos como abstracciones, lo relaciona con transformaciones perceptibles en el paisaje construido. Para estudiantes, viajeros y lectores interesados en patrimonio, esta dimensión ofrece una vía práctica para interpretar los vestigios actuales. Los restos dejan de ser testimonios desconectados y pasan a formar parte de una ciudad reconstruida con criterios documentales y con atención a sus usos históricos. En conclusión, la Roma de Constantino será especialmente útil para lectores interesados en la antigüedad tardía, la historia del Imperio Romano, la arqueología urbana y las posibilidades interpretativas de la reconstrucción digital. También puede atraer a quienes conocen los monumentos de Roma como restos aislados y desean comprenderlos dentro de un paisaje histórico más amplio. Su principal beneficio intelectual consiste en relacionar tres planos que a menudo aparecen separados en la divulgación: la lucha por el poder imperial, la reorientación religiosa del gobierno y la materialidad de edificios, esculturas e infraestructuras. El lector puede situar mejor la figura de Constantino en una época de cambios sin perder de vista la continuidad de tradiciones urbanas y monumentales anteriores, frente a las biografías centradas exclusivamente en campañas, decretos o cronologías, el libro se distingue por su orientación visual y espacial. Frente a los álbumes de imágenes meramente decorativos, su rasgo diferencial es la voluntad de fundamentar las recreaciones en investigación histórica y arqueológica. La colaboración entre Néstor F. Márquez y Pablo Aparicio Resco une divulgación de historia romana y experiencia en patrimonio virtual, lo que explica el peso de las reconstrucciones tridimensionales en la propuesta. No pretende reemplazar estudios académicos especializados, sino hacer accesibles problemas complejos mediante imágenes que ayudan a formular mejores preguntas sobre las ruinas. Por esa combinación de narrativa histórica, análisis del entorno construido y visualización digital, ocupa una posición particular entre los libros ilustrados sobre Roma. Si deseas apoyar a Néstor F. Márquez, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.